Buenos días, José. Buenos días, Rodrigo, a la audiencia.
Felicidades. Amanecieron
Sí, bueno.
sin pacientes COVID. No sé si es
Impaciente en la
felicidades.
internación, ¿no? Impaciente en la internación, pero en la terapia seguimos teniendo poco.
Ajá, todavía está en la pelea, pero de cualquier manera es una buena noticia que esto por lo menos vaya bajando, doctora.
Y bajó espectacularmente, ¿verdad? A un año en el que estábamos casi sin tener ya cama y disponibilidad y una lucha diaria, incluso llegamos al punto de tener que elegir pacientes, hoy estamos totalmente felices
Vos
de esta.
sos una doctora, una ciudadana bastante crítica, digamos, en el análisis de lo que está ocurriendo. Y quiero plantearte, porque ayer escuchaba una, no me acuerdo de dónde fue eso, pero la frase decía que están bajando los niveles de pacientes en COVID porque está perdiendo fuerza el COVID o porque hay una ciudadanía responsable.
Ciudadanía responsable, absolutamente, y eso lo sabemos todos. Creo que no hay una responsabilidad, o es que todo el mundo, para ellos terminó el COVID, ¿verdad? Yo creo que es un poco todo, son los tres factores: una inmunidad de rebaño, la vacunación que tiene éxito, y bueno, no creo, y también es como el virus se está comportando, ¿verdad? Siempre es así. Pero la responsabilidad, yo, mira, hubiésemos tenido menos muertos y mucho menos contagiados si éramos un poquito más responsables, como todo un año estuvimos jugando.
Doctora, hoy por hoy, cuando entramos al Hospital Nacional de Itauguá, ¿qué encontramos? Porque antes entrábamos y obviamente encontrábamos pacientes con COVID y esa lucha. Hoy por hoy, ¿qué se encuentra?
Lleno de pacientes polivalentes, todas aquellas camas que estaban destinadas a COVID. Ayer teníamos cero camas ya para poder pasar de la urgencia polivalente al modular e internación y internarlo, ¿verdad? Porque ayer amanecimos, igual que hoy, ¿verdad? Sin un lugar ya para un alfiler por la cantidad de pacientes que recibimos en estos días, tanto clínicos como quirúrgicos. Y cirugía fundamentalmente, 20 pacientes para un lugar de 8.
Y eso es grave también, doctora.
Y eso también, eso nos hace trabajar mal y no brindar con calidad la atención, los consultorios llenos, los pacientes que están pidiendo laboratorio, estudio, un hacinamiento realmente preocupante.
¿Y qué es lo que más se presenta de todos estos cuadros polivalentes?
Todo, entre cuadros quirúrgicos que ya son complicaciones. Probablemente de mala alimentación, por problemas vesiculares, problemas de apéndice, problemas de hemorragia digestiva. Y también a nivel de todos los pacientes clínicos, todas las descompensaciones de pacientes hipertensos, diabéticos, renales. Y mucha ciudadanía se desconecta. A lo mejor quizá el tema de que todos estábamos pendientes del COVID y se dejó un poco los controles habituales. Y bueno, este relajo también tiene sus consecuencias, más todavía en una cuarentena en la que todo el mundo comió mal, ¿verdad?
Ahora, doctora, hay un análisis, o no sé si análisis sería el término correcto, pero una suerte de preparación ante una proyección que se da ante el riesgo de una tercera ola, que dicen los que saben, también colegas tuyos científicos, que probablemente esa tercera ola no va a ser tan pesada, pero sí hay que correr riesgos y hacer proyecciones. Dentro de tu hospital, ¿cuál es la preparación si es que esto de repente pueda ocurrir, llega a ocurrir? Ojalá que no
Y
sea.
volver a tener una reingeniería, porque los lugares COVID que estaban destinados a tal, ocupados ahora por polivalente, vamos a tener que volver a ver cómo replantearnos. Y por ejemplo, una de esas cosas sería lo más rápido, suspender la cirugía programada. Y eso va en contra de vuelta, a ver.
Claro.
Ojalá no tengamos una tercera ola y esta ola sea más a nivel de consultorio, que estamos preparando también ya, viendo que venga eso, que sea más leve. De llegar a la mayor cantidad de vacunados y entonces no necesiten internación y tampoco UTI, ¿verdad?
Pero
Ya empezar a la terapia.
la cantidad de vacunados, doctora, no predispone todavía a una protección de rebaño o ya sí.
Para mí sí, por en el sentido que vos ves los resultados, al menos en Central, así que hay que instarnos más a la población a que se acerque, porque los vacunatorios siguen vacíos, no es que hay una masiva concurrencia también, hay que insistirle mucho a la gente.
Entiendo. Estos números bajos de COVID, entonces, para ustedes no son sinónimo de relajo ni de descanso, porque igual están a full ahí, doctora.
Igual estamos a full, y bueno, una debilidad histórica de necesidad de recursos humanos, camas y equipamiento, es fortalecido por la era COVID.
Doctora, ¿cree usted que llegó el momento de hacer el casa por casa? ¿Te acuerdas que varias veces ya habíamos hablado sobre al respecto?
Yo creo que no aún, ¿verdad? Yo creo que la gente tiene que ir a los vacunatorios, más todavía si vos tenés 19 años, como ayer fue abierto a 19 años, y no había una masiva concurrencia.
Mira que lo que conocemos no es tu área, pero el departamento Asunción de 9.000 apenas están completando. Y 9.000 que incluye 19 años y 50 años. Sí. O sea, fue bajo el nivel.
Fue muy bajo. Y por eso es que hay que seguir cuidándonos, seguir utilizando los tapabocas. No hay que abandonar este hábito para nada. Todavía no salimos y esto viene para rato.
La gente no se lava las manos...
No, ya dejan de lavarse, hasta en los shopping ya he visto que si no está un guardia ya entran nomás directo. Exacto. Ya se está dejando.
Exacto. Y el tapabocas también, o sea, yo he visto, solo camino mucho en las calles y veo gente sin tapabocas, gente joven sin tapabocas.
Sí, tal cual, y las aglomeraciones tampoco escapan a esto. Ya todo está liberado, para toda la gente terminó el COVID y no es así.
Entonces, sobre esa base, doctora, quiero insistir en la consulta. ¿Nos llegará el momento de que salgan las brigadas, digamos, a los barrios para el casa por casa? Porque es evidente que va a ser más difícil rechazar a un vacunador que llegue a su casa que pedirle a la gente vaya a un vacunatorio.
Sí, tendría que llegarse ya para llegar a la... más vulnerables que no puede llegar, por ejemplo los encamados, todo eso que estaban rogando, ¿verdad?, que se llegue. Pero en contrapartida yo te digo también que existen, y tuvimos una experiencia este fin de semana con el tema de vacunarle a los adolescentes que tienen patologías de base y cuyos padres se niegan, a pesar de que él quería vacunarse, como tiene que tener la firma de su madre, estas se negaban.
¿Y ni los padres estaban vacunados, doctora?
No. Así que te puede dar idea. Paciente en condición de adolescente en riesgo y su hermana quería que se vacune, le trae al vacunatorio, pero la mamá no da, incluso con la intervención de la fiscalía, pero no podemos hacer si ella no firma. Esto, aunque sea en forma virtual, que teníamos que hacer videollamada y se negó a que se vacune.
¿Vos sabés cómo viene la mano, Rodrigo? Yo tengo gente amiga, donde le pregunté, ella, la joven, la hija de la familia, tiene seguramente 20 años, yo le pregunté si se vacunó y me dice que no todavía. ¿Y por qué no te vacunaste? Porque mi papá y mi mamá dicen que la divinidad tiene que decirle si se va a vacunar o no. Yo le pregunté, ¿tu papá y tu mamá se vacunó? No. ¿Y por qué? Y por el mismo motivo, porque la divinidad no le autoriza a que se vacune. Así es, doctora.
Sí, eso así ocurre. Mismo, es una tristeza eso de creer y después están pidiendo ayuda, ¿verdad? Porque esa gente que no se vacuna es la que va a ponerles en peligro a todos, porque igual, acuérdense, que la por más que uno tenga las dos dosis, eso no implica a que uno no se contagie y uno tenga una derivación fatal. Ahí tuvieron el ejemplo del embajador en Cuba, Cano David, sí, que tenía las dos dosis de AstraZeneca.
¿Qué pudo haber pasado ahí, doctora?
Y no hay ninguna vacuna que te diga 100%. Lastimosamente los porcentajes, como vos decís, no son buenos y bueno, vos sos el 1%
y te tocó,
sorteado y te tocó.
Hablando del caso del ex embajador en Cuba que nos contaba la hermana, que era la variante Delta la que le agarró a él.
Sí.
En el caso de que esta variante Delta se haga fuerte acá en nuestro país, ¿el Hospital Nacional de Itagua está preparado para hacer frente a eso?
Sí, vamos a seguir preparados para esto. Ya tenemos la capacidad instalada en cuanto a equipamiento y recursos humanos. Y vamos a afrontar igual.
Y ya tienen también el know-how, la experiencia, ¿verdad, doctora?
Sí, ya tenemos la experiencia, ya se maneja mucho mejor, ya se sabe. Ahora hay que ver, ya sabemos, no como al inicio de que mundialmente se estaban haciendo estudios y ver qué era, cómo era. Ya en los últimos tiempos ya sabíamos perfectamente bien, ¿verdad? Y en contrapartida te digo, también tenemos pacientes que están ingresando post-COVID y complicados post-COVID. Eso no, 2 meses después uno puede seguir teniendo secuelas, muchas secuelas.
¿Y qué hay que hacer entonces? ¿Hay que revisarse un tiempo después? ¿Hay que chequearse los pulmones? ¿Cómo uno sabe cómo
quedó? Siempre, tiene que seguir siempre con los controles, siempre.
Por ejemplo, en un caso práctico, Doc, yo tuve COVID y me curé, me recuperé. Sí. ¿Cuánto tiempo después tengo que chequearme a ver qué tal?
Y chequearte, aunque sea los 2 meses, si sos joven, no es tanto el problema, ¿verdad? Y uno siente porque queda con problemas respiratorios restrictivos, o sea, uno puede respirar bien en caso de que tenga algún trastorno que haya quedado una secuela a nivel pulmonar, sí. Pero también hay otro tipo de secuelas, como vos sabés que el COVID es una enfermedad que produce embolias, ¿verdad? Y bueno, esas complicaciones son las que uno no puede prever.
Sí. Mucha gente falleció después de haber sido dado de alta, repentinamente sí. Le falla el corazón, le revienta y fue.
Sí, ahí sí. Tenemos el caso de las embolias, porque eso sí. Es lo que se determinó que hace el COVID.
Doctora Yolanda González, le dejamos seguir trabajando. Gracias por el tiempo.
Gracias, doctora.
Gracias, buenos días.
Directora del hospital.